COPE Canarias.
Estar informado.
Canarias sigue de luto. Después del desastre migratorio de ayer, el vuelco de Secayú con el Hierro La Restinga, que dejó un balance de 7 fallecidos y 2 heridos de carácter muy grave. El Hierro ha decretado 2 días de luto oficial. El gobierno de Canarias ha guardado un minuto de silencio este mediodía en la sede de Presidencia, Las Palmas de Gran Canaria. El hecho, por haber sido retransmitido en directo en esas imágenes de la televisión canaria, ha cobrado un impacto mayúsculo en el colectivo ciudadano. Hoy hemos estado allí, sobre el terreno, en La Restinga, en el Hierro. Hemos hablado con algunos vecinos sobre cómo vivieron en primera persona el desastre. Artami, por ejemplo, nos cuenta cómo vivió el momento del vuelco y el desembarco.
Que ya es un poco como sin saber qué hacer, porque al final están los profesionales ahí y tú no quieres estorbar un poco. Pero sí es verdad que ya cuando llegas y ves todo mejor, ves que el caos que hay montado, esa gente pidiendo ayuda, pues entonces no dudas ya en echar una mano en lo que sea, ¿no? Un compañero empezó a sacar gente, yo pues un poco en el muelle ya metiendo a la gente hacia adentro, dando agua, un poquito haciendo de todo.
Artami dice que es algo que recordará para toda su vida un momento como este. Agradece la profesionalidad de los equipos de emergencia y comenta que se dio cuenta del estado de los migrantes una vez les vio tocando tierra.
Lo que importaba era ponerlos primero en tierra firme. Y ya en tierra firme era pues ver un poquito, analizar por encima la situación de cada uno y pues quien peor estaba, pues iba para el hospitalito, y quien no, pues ya lo metías hacia adentro con matas, le quitabas la ropa, pero tampoco te daba tiempo a hablar mucho con ellos. Date cuenta que esa gente, creo que ayer se dijo, 10 días en travesía, pues imagínate cómo llegó esa gente de cansada.
Javier, que le pase es un vecino, eso. Javier es un vecino de allí de la zona, destaca los momentos de tensión que se vivieron. Él acudió a pie de muelle para ayudar a asistir. Esos migrantes que llegaban. También nos comenta que algunos usuarios de los equipos de rescate saltaron incluso al agua para asistir a los tripulantes de ese cayuco.
Es eso, aparte de llegar muy cansados, pues la mayoría no saben nadar. Un acierto que desde hace pocos meses disponemos en el puerto de La Restinga de flotadores de salvamento marítimo que se lanzaron al agua y sirvieron de ayuda, al igual que personas de salvamento marítimo que no dudaron en lanzarse al agua, o policías que trabajan aquí en el pueblo de La Restinga no dudaron en saltar al agua e intentar salvar la mayor vida posible.
El papel de los equipos de emergencia fue crucial para salvar a los supervivientes, pero también algunos ciudadanos de a pie fueron voluntarios en ese desastre. Raquel, por ejemplo, es una monitora de buceo que estaba en la zona durante el incidente, cuenta que una vez acabó el rescate, peinaron la zona en la búsqueda de más personas, pero finalmente no encontraron nada.
Ya llegamos tarde, lo que se dice, rescatar a alguien, pero estuvimos intentando buscar a ver si encontrábamos alguna cosa, y al final lo que hicimos fue limpiar el fondo marino.
Se sumergieron, pero ya habían rescatado todos los cuerpos y los sobrevivientes.
Todo hecho.
¿Y cómo se le queda uno al cuerpo cuando ve algo así?
Bueno, nosotros aquí en La Restinga, desafortunadamente, estamos un poco acostumbrados a ello, pero siempre se te queda un poco de mal cuerpo, no por ti y por tus compañeros.
Las imágenes fueron muy crudas. Raúl, por ejemplo, vio el cuerpo sin vida de una niña de 5 años, una de las víctimas.
Pues ver lo que vi, un cuerpo de una niña.
Que ya había fallecido ahí.
Sí, sí.
Imágenes impactantes. Desde la parcela política, como no podía ser de otra manera, condenan el incidente, lamentan lo sucedido. Dicen que esta situación, la del drama, la de la tragedia, la de la muerte en nuestras costas, la imagen de ayer se nos quedará para siempre. Fernando Clavijo, presidente de Canarias, se lo ha contado esta mañana a Carlos Herrera.
Ha sido terrible el día de ayer para todas las personas, los de Salvamento Marítimo, la Guardia Civil, la Policía Nacional, los voluntarios de Cruz Roja, los servicios sanitarios. Pero tienes que ver, envuelto en una manta, un niño de 4 años o de 3 años, salir de un cayuco envuelto en una mantita roja de Cruz Roja para saber de lo que estamos hablando. Entonces, eso es lo que a mí me enerva y me llena de frustración. Es decir, porque las imágenes de ayer, quienes los vivimos allí, nos van a acompañar el resto de nuestra vida.
El viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Francis Candil, esta mañana aquí en COPE, aseguraba que el Estado español no es consciente de la situación que se vive aquí en Canarias. Candil además ha asegurado que es inexplicable la postura de algunos territorios españoles, así como del gobierno central, de la protección a los menores.
Cuando uno se ve en estas reuniones discutiendo o intentando entender qué es lo que están discutiendo algunas comunidades autónomas, nos echamos las manos a la cabeza, tanto la directora general como yo, que estábamos ayer en esa comisión sectorial, porque resulta realmente dramático y yo creo que una fotografía además que retrata el fracaso de un Estado que a nivel internacional está quedando retratado, ¿no? Una situación con una tragedia migratoria como la que estamos viviendo y que sin embargo nos perdemos en discusiones.
Otra cosa, otro asunto, es el derecho al asilo. Hace 2 meses el Tribunal Supremo falló en favor de Canarias y obligó al gobierno de España a dar asilo a más de 1,000 menores migrantes no acompañados que lo reclamaron estando en situación de vulnerabilidad aquí en las islas. En estos 2 meses, el gobierno central no ha dado respuesta y el Supremo hoy ha instado al Ejecutivo a emitir un informe para explicar qué está haciendo para dar ese asilo. Por su parte, la consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad y Emergencias del gobierno de Canarias, Nieves Leidy Barreto, se pregunta: ¿qué pasaría con todos estos menores que están en Canarias si no tuviéramos una planificación migratoria?
Es que hay que cumplir la ley y hay que cumplir el auto del Supremo, que no hay otra. ¿Y qué tenemos que hacer al final para hacer que se cumpla? Pues al final el gobierno canario está acudiendo a los tribunales y hemos ido ganando en los tribunales, pero tampoco así se consigue que esto sea inmediato. Si esto ocurre cuando ya tienes normas y cuando ya tienes autos de tribunales como el Supremo, pues imagínese usted qué pasaría si para el resto del asunto migratorio, si ni siquiera una planificación, que es lo que tienen que ponerse de acuerdo todos.
Soy Tony Cerdá, escuchas Mediodía en COPE Canarias a la 1:27 de la tarde y en un minuto te cuento la previsión meteorológica para las próximas horas.
Vuelve Canariona. El 29 de mayo, a partir de las 18:30, la Plaza de Santa Ana se llena de música para celebrar el Día de Canarias. Disfruta con la Gran Canaria Big Band, el ritmo urbano de Giuseppe, la voz de Nia y muchos artistas más. Acceso gratuito. Conoce todo el cartel en canariona.com. Promueve el Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riyadh, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Subida de las temperaturas máximas, sobre todo las vertientes orientales al norte y al este de las islas. Hará más calor en Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo, se esperan alcanzar los 28 grados. Estará poco nuboso, casi despejado en general, con algunos intervalos nubosos en zonas bajas del norte de las islas montañosas. También en el oeste de Lanzarote y de Fuerteventura el viento soplará flojo a moderado en dirección norte.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
1:28 de la tarde, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha anunciado que pedirá formalmente a la subdelegación de gobierno en Santa Cruz de Tenerife desautorizar la concentración convocada por la plataforma Canarias Tiene un Límite en el Parque Nacional del Teide, el próximo 7 de junio, Los Roques de García, que tiene como objetivo protestar en contra del turismo masificado. Rosa Dávila.
Y nosotros, como responsables del parque, vamos a evacuar un informe desfavorable, negativo, y vamos a pedir a la delegación que no se autorice esta concentración en el parque, en Roques de García, que lo hacen en otro lugar donde no es un espacio natural protegido. Fantástico, nosotros no tenemos nada que decir, pero como responsables del parque sí decimos que este no es el lugar para manifestarse. Ni Canarias tiene un límite, ni los que lo pidan pasado mañana. Es que no tendríamos argumentos para denegarlo a cualquier otro grupo que a lo mejor no sea de su gusto, vamos a decir, ideológico.
Punto de llegar a la 1:30 de la tarde, la información continúa en cope.es. Sigues con todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar Cisneros y Jorge Bustos.